los ojos del mundo están puestos en el nuevo Papa, tanto en sus gestos de humildad, en los que no solo los dice, sino que también lo demuestra con acciones, ¿no? Bueno, un poco les contábamos cómo venía la agenda del Papa. Hablaba con los periodistas más temprano, sabemos que va a recibir a la presidenta Cristina Fernández el lunes en el Vaticano. Sabemos de sus decisiones que por ahí se salen un poco de protocolo, pero que no caen mal, no solamente en Italia, sino en el resto del mundo. Al contrario, destacan que, como decíamos recién, él no solo dice que quiere ser un hombre humilde, sino que también lo demuestra con acciones. Así que les contábamos más temprano, decíamos, bueno, por primera vez nos vamos a enterar minuto a minuto lo que hace un papa en el mundo. Para nosotros es sin lugar a dudas un hecho histórico y para toda América Latina también. Padre Alberto Barros, ¿cómo le va? Buen día. Julieta Martínez lo saluda.
Bueno, Julieta, buenos días para vos también y para toda la audiencia.
Imagino que las sensaciones son similares en todos nosotros, ¿no? Independientemente de... Bueno, usted como hombre de la Iglesia, aún más.
Sí, creo que todos vivimos tal vez estos días con mucha intensidad, tal vez de distintos lugares, distintas experiencias, pero creo que lo común es que no somos indiferentes, bueno, a una noticia que ha tenido tanto impacto en todo el mundo y por supuesto ni que hablar en nuestro país, dado el origen de Francisco. Así que bueno, sí, con mucha alegría viviendo estos días.
También mirando estas particularidades, ¿no? Esto de que se sale del protocolo, que no quieren que le besen la mano, que no quiere viajar en limusina, es decir, cuestiones que son bien recibidas, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, decíamos.
No, totalmente. A mí me alegra profundamente porque creo que el mundo y la Iglesia estábamos necesitando un pontífice que, al igual que Benedicto, porque el Benedicto fue un hombre también muy sencillo, muy simple, pero tal vez más reservado, más hacia adentro, por decirlo así. Y en el caso de Francisco, es un hombre que, bueno, siempre ha sido un muy buen pastor, ha estado siempre con la gente y creo que todos esperábamos algo que no debería llamarnos la atención, ¿no?
Claro.
En realidad, sí. A mí lo que me asombra, y lo compartía con algunos curas el otro día, digo que nos asombre que Francisco ande en un colectivo y
sí,
en un auto, digo, la verdad es para cuestionarnos seriamente cómo estamos viviendo,
porque sí,
lo que debería ser lo más normal del mundo, ¿no? Que
eso habla de cómo siempre fue vista por ahí la Iglesia, ¿no? También.
Exactamente, por eso creo que la Iglesia misma y el mundo como tal estaban esperando un papado más cercano al estilo de Jesús, la simplicidad de Jesús, la austeridad, la sencillez que ha marcado la vida de Jesús y que le ha pedido a la Iglesia que la continúe, ¿no? Si uno mira los textos bíblicos, la Iglesia que soñó Jesús es esto, una Iglesia muy sencilla, muy simple, alejada de cualquier protagonismo de poder, avaricia de dinero y puesta al servicio de la gente desde su propia simplicidad y con sus propias limitaciones también.
Lo decíamos más temprano, lo reiteré recién, por primera vez, o a lo mejor esta es una de las pocas veces que nos vamos a enterar minuto a minuto que hace un papa. Digo, cualquier cosa que diga, haga o insinúe ya está en todos los portales de noticias. Y la idea también es, por la cual lo hemos convocado, es conocer un poco. Somos absolutamente ignorantes de cómo es la asunción de un papa. Muy pocos retienen en la memoria cómo ha sido la asunción de Benedicto XVI. ¿Cómo se va a desarrollar, a ver, en la medida de sus conocimientos, si nos puede contar cómo es el protocolo de la asunción de un papa? ¿Qué va a pasar la semana que viene?
Bueno, muy bien tu aclaración de eso, dentro de mis conocimientos, que son muy pocos al respecto. Tal vez tengo muy poco de protocolar, así que por un lado me alegra también mucho lo de Francisco en este sentido, pero no, me imagino que por su estilo también evitará muchas cosas protocolares o pomposas.
¿Puede hacerlo? ¿Puede evitar?
Sí,
¿puede negarse?
Absolutamente, digo, ¿no? Él es el Papa, como lo puede hacer también un obispo, como lo podemos hacer los curas, digo, no estamos atados a la pomposidad de nada. A ver, por supuesto que hay en una celebración eucarística, hay desde ya un itinerario, hay ritos, pero uno los ritos los puede vivir desde una profunda sencillez o uno le puede dar una superabundancia de pomposidad, por decirlo así, que entiendo yo nos quitaría del auténtico estilo cristiano. La misa de Asunción es simplemente una celebración eucarística que tiene, por supuesto, sus formalidades, porque suelen asistir personalidades de todo el mundo, presidentes, delegaciones de todos los países. Entiendo que hay un cupo de 4 personas por delegación de cada país, excepto la Argentina.
Que se lleva 12.
Exacto, que justamente por ser el país de origen de Francisco, obviamente tiene una...
¿Y la Argentina como país, digamos, va a tener un protagonismo especial, digo, en la figura de la presidenta y los que vayan a acompañarla?
Y yo seguramente que sí, digo, ¿no? Como en su momento fue lo de Juan Pablo o Benedicto, con claro, tanto los polacos, los alemanes, y la nacionalidad tiene también su peso en el buen sentido de la palabra, y creo que también es una linda oportunidad el hecho de que viaje la presidenta, la comitiva oficial, algunos diputados, bueno, el hijo de un expresidente, como también Alfonsín. Uh-huh. Creo que puede ser un gesto también de comunión, de también para limar asperezas y también encarar una nueva etapa en la Argentina de mayor comunión, de mayor diálogo, que creo que eso también nos va a venir muy bien. Así que me parece un lindo gesto que la delegación argentina esté presente y bueno, que pueda también en nombre de todos los argentinos acompañar a Francisco en esta nueva etapa de la Iglesia católica. Y en lo personal, con el que sí suelo tener alguna comunicación es con Juan Pablo Cafiero, que es el embajador argentino en Roma, porque un tiempo yo estuve en Buenos Aires, en la parroquia Niño Jesús de Praga, él iba siempre a misa ahí, y bueno, así que charlaba mucho con Juan Pablo, y cuando él lo hicieron embajador en Roma, me acuerdo que él tiene una experiencia católica muy linda, ¿no? Igual que su papá Antonio Cafiero, y siempre solemos tener contacto vía mail, ahora que está en Roma, y bueno, y él me comentaba esto, ¿no? Su inmensa alegría. Y bueno, que él también, ¿no? Como embajador, quería generar el mejor vínculo posible, ¿no? Entre la Argentina, en lo que es la dimensión institucional, con la figura de Francisco. Y la verdad que lo noté reentusiasmado, con muchas ganas, y me alegró eso, ¿no?
No, seguro, seguro.
Es una muy, muy linda cosa, y él como embajador obviamente va a tener un peso muy grande en todo lo que haga al vínculo institucional, digo, más allá de lo pastoral y todo lo que es la figura del pontífice desde lo religioso, pero en cuanto a la relación de estados, digo, creo que se abre, a mi entender, una etapa linda, o por lo menos una oportunidad.
¿Va a pedir una audiencia con el Papa?
¿Quién?
¿El embajador?
Sí, seguramente, sí. Y por el solo hecho de ser embajador argentino, de hecho en la embajada argentina en Roma suelen pasar mucha gente religiosa, los cardenales argentinos, nuestro obispo Juan ha estado alguna vez también, que justamente me trajo una cartita de Juan Pablo cuando él estuvo ahí en la embajada, sacerdotes argentinos que por una cosa u otra participan a veces para regularizar documentación, así no hay una muy buena relación de la embajada con la Iglesia como tal, y creo que eso es una muy linda oportunidad para la iglesia argentina y para el Estado argentino también.
Ahora, padre, ¿cómo, volviendo al tema del protocolo de la semana que viene, digamos, primero se va a hacer una misa.
Sí,
se hace una misa común, digamos.
Una misa que se hace en la Plaza San Pedro, que obviamente son esas celebraciones multitudinarias.
No, claro, seguro.
No sé cómo estará armada la liturgia, con qué estilo, pero me imagino que será un estilo muy sencillo, muy simple, y bueno,
¿Y el momento de la Asunción, digamos, en manos de quién está? ¿Cómo va a ser que la vestimenta? Un poco ese tipo de detalles, si los podemos tener, si los conocen.
No, la vestimenta no es nada especial, es como cuando los sacerdotes celebramos la misa, que es los ornamentos propios de la celebración de la Eucaristía, que en el caso de esta celebración son blancos, porque hacen a lo festivo. Siempre el blanco es un color muy festivo en la liturgia. Y no tiene nada de especial en ese sentido. Y mucho más, honestamente, no sé si te digo, te macaneo. Sí recuerdo, tengo un poco la imagen, lo de de Juan Pablo, que bueno, fue una misa en la plaza y que de alguna manera lo más importante, más allá de los detalles, de alguna manera la homilía o la predicación del Papa en esta primera misa, de alguna manera da a entender el estilo, el camino, por donde de alguna manera quiere guiar a la Iglesia. Entonces creo que eso va a ser lo más importante, bueno, el poder prestar atención, como bien vos decías, a los gestos y a las palabras, ¿no? Que,
claro,
que Francisco pueda tener, porque van a ser muy indicativos del camino que le va a estar pidiendo la Iglesia para recorrer de aquí en más. Así que creo que eso va a ser lo más importante a la hora de acompañar la celebración, ¿no?
¿Él va a estar obligado a usar algún tipo, no sé si, bueno, en el tema del anillo, una vestimenta particular, o eso queda a cuenta del propio Papa?
Él puede cambiar todo lo que quiera, digo, ¿no? Fíjate que antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, se usaba la famosa corona papal, ¿no?
Sí.
Los papas eran coronados.
Sí.
Había una especie también de recorrido del Papa en una especie de silla, ¿no? Que se la llevaba en andas por la plaza. Bueno, Pablo VI, todo eso lo dejó sin efecto, por ejemplo, que fue el primer gran reformista a partir del Concilio Vaticano II. Con el tiempo se fueron dejando todas esas cosas. Es verdad que Benedicto recuperó algunos de esas de esos signos más antiguos, bueno, un poco por el estilo de Benedicto y también como una forma de algún modo de restauración de tradiciones eclesiales, pero no me lo imagino a Francisco retomando ninguna de esas.
No, todo indicaría que no.
Antigüedades que tenía la Iglesia, que de alguna manera eran signos que tenían más que ver con una Iglesia de poder más que con una Iglesia servidora, ¿no? La coronación, los anillos, etcétera, que de alguna manera querían significar una especie de poder eclesial, por más que lo llamemos poder espiritual, de última era una especie de poder que se significaba a través de todos esos ritos y signos, que gracias a Dios se fueron dejando con el tiempo, sobre todo a partir de Pablo VI, con el posconcilio, y conociéndolo a Bergoglio, hoy Francisco, él nunca fue afecto a todas esas cuestiones que expresaran algún tipo de poder temporal de la Iglesia o una especie de superioridad por sobre los demás, todo lo contrario, me lo imagino tanto en sus palabras como en sus gestos, en esta misa del martes, tratando de mostrar una Iglesia sencilla, que quiere estar lejos de cualquier ambición de poder, de cualquier avaricia de dinero, y que quiere ser una Iglesia abierta, sencilla, y puesta al servicio de la gente, particularmente los últimos, los más pobres. El gesto que, por supuesto, él sabe que cada cosa que dice, cada gesto que hace, tiene un impacto,
claro,
muy fuerte y catequístico para toda la Iglesia. El que haya pedido a los argentinos que no viajen y que el costo de ese viaje lo pongan al servicio de los que sufren, bueno, ya marca todo un estilo y
todo un
caminar que nos está pidiendo la Iglesia también en la Argentina y en todo el mundo, ¿no?
¿Cómo se llama? Lo voy a decir de una manera muy criolla, ¿no? El gorro este que se pone, mitra se llama, ¿no?
Sí, ese más grandote.
El grandote largo.
La mitra, sí.
Ajá. Y esto sí se lo tiene que poner el día de la Asunción.
Sí, eso sí, eso lo usan. Sí, es un ornamento antiquísimo, ya viene del siglo IV, que siempre simbolizó de alguna manera el sacerdocio como tal, porque la mitra no es un invento de la Iglesia Católica, sino que ya era un ornamento que usaban los sumos sacerdotes en el antiguo Israel. Son ornamentos que ya vienen de tradición precristiana, ¿no? De tradición judaica, y que, bueno, después el cristianismo primitivo fue incorporando algunos de esos detalles del culto en el Templo de Jerusalén, lo fueron incorporando y adaptando a la liturgia cristiana, ¿no? Y,
claro,
y la mitra era el símbolo de los sumos sacerdotes en el Templo de Jerusalén. Entonces, la mitra fue asociada a los obispos, bueno, para marcar que el obispo es el sumo sacerdote o el primero entre los sacerdotes, ¿no? Y los demás sacerdotes, en realidad, ejercemos nuestra función siempre en comunión con el obispo, que es el sumo sacerdote, ¿no? Y se lo simbolizaba con esa mitra que ya viene, vuelvo a insistir, de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, y que obviamente el Papa, como el sumo sacerdote entre todos, así que esa mitra la utilizan todos los obispos, y en este caso Francisco también, como obispo de Roma. Recordemos que el Papa, antes que nada, es el obispo de Roma. ¿Y
claro,
por qué es el obispo de Roma? Asume este rol de ser el primero entre los obispos, ¿no? Porque este es un tema también interesante en Francisco, que ya lo insinuó y lo va a trabajar. En los últimos tiempos es verdad que el papado se transformó en algo muy centralista, pero en realidad el papa es un obispo más, es el obispo de Roma, y como se decía en la antigua iglesia, ¿no? Primus inter pares, ¿no? Es el primero entre sus pares, ¿no? Es decir, todos los obispos tienen la misma autoridad, por decirlo así, que el obispo de Roma, pero entre ellos el obispo de Roma es el que ejerce, ¿no? un primado, y por eso se habla de colegialidad, que es lo que ya Bergoglio le ha dicho a los cardenales: bueno, somos hermanos y necesito que ustedes me ayuden, ¿no? Creo que también se abre la puerta en este tiempo nuevo a una conducción más colegiada de la Iglesia, donde el obispo de Roma, bueno, con todos los obispos, es el que tiene la misión de acompañar la Iglesia, ¿no? En los últimos tiempos, ¿verdad?, que se centralizó demasiado la conducción, pero en realidad, históricamente, desde los primeros siglos, la concepción de gobierno de la Iglesia, de gobierno pastoral, ¿no?, por supuesto, fue una conducción colegiada, ¿no?, el obispo de Roma con todos los obispos, que de alguna manera refleja lo que Jesús pidió para los primeros discípulos. Eran 12 discípulos con Pedro a la cabeza, pero no era Pedro solo, era Pedro con el resto de los 12.
Claro,
pero
claro.
Pedro ejercía un primado, ¿no? Era el primero entre sus pares, ¿no? Exacto. Todos pares, todos iguales, pero hay uno que ejerce la función de cabeza. Bueno, ese es el obispo de Roma.
Es interesante esta aclaración, porque cuando uno, y sobre todo en tiempos pasados, bueno, desde siempre fue así, ahora a lo mejor con el Papa Francisco cambia, pero porque uno ve la imagen del Papa y lo ve como una persona casi elegida directamente por Dios, ¿no? Intocable ante el resto de los mortales, y lo ve como algo distinto, pero está bueno esto de saber que en realidad es casi igual que sus pares, con una autoridad, por supuesto, distinta, pero que no necesariamente tiene que ser una elección divina, ¿no?
No, claro, pues, uno no duda que el Espíritu Santo ha ido acompañando, ¿no?, este proceso de elección, como en toda la historia de la Iglesia. Pero es cierto que, para hacer un poco de historia, los primeros siglos, los obispos siempre actuaban en comunión y en colegialidad con el obispo de Roma. Es decir, Pedro, una vez que se instaló en Roma, bueno, sus sucesores, obispos de Roma, bueno, ejercían ese primado con respecto a los demás obispos, pero siempre de manera colegiada. Todos eran obispos, el de Roma y los demás. Los del Asia Menor, los del norte del África, en ese momento el África Romana, donde estaba un Agustín, un San Cipriano, todos obispos que ejercían el gobierno de la Iglesia con el obispo de Roma. Después, es cierto, cuando la Iglesia deja de ser perseguida a partir de Constantino, estamos hablando del 325 en adelante, ¿no?, cuando de alguna manera el cristianismo empieza a ser tolerado y aceptado como religión en el Imperio Romano, si la figura del emperador fue de alguna manera el reflejo donde mirar la figura del obispo de Roma. Entonces, de alguna manera, el obispo de Roma fue adquiriendo, bueno, características más de emperador a la luz de lo que era el emperador romano, ¿no? Cosa que no pasó en los primeros tres siglos. Y bueno, y después de alguna manera se fue centralizando demasiado el tema en Roma, pero el comienzo y la gran teología de la conducción pastoral de la Iglesia es una conducción colegiada, ¿no?, a partir del Evangelio y del pedido de Jesús a los 12. Bueno, ustedes son los que van a conducir la Iglesia, el grupo, siempre se habla de los 12, el grupo de los 12, donde Pedro sí ejerce la función del primado, la cabeza, pero nunca solo, sino en colegialidad, en comunión con los otros 12. Bueno, y ese es el reflejo que hoy tenemos, que el Concilio Vaticano II volvió a retomar esta idea diciendo, bueno, todos los obispos con el obispo de Roma son sucesores de los apóstoles, del grupo de los 12. Y en este caso, bueno, el obispo de Roma, bueno, es el que ejerce la cabeza, sucediéndolo a Pedro, pero en comunión con todos los obispos del mundo.
Se entiende. Ahora, no sé si sabe esto, igual se lo voy a preguntar. Digo, el tema de la agenda de visita de un papa a los países, porque se habla mucho de, ¿vendrá el Papa Francisco a la Argentina? ¿Puede decidir esto por sí solo? ¿Tiene que haber una agenda previa?
Claro.
¿Va a volver en algún momento? ¿Quizás nunca?
No, seguro que en el deseo de él va a estar. Es cierto que cuando el Papa visita un país, ahí no hay una cuestión meramente pastoral, sino que hay obviamente un diálogo previo con el Estado, ¿no? Porque cada Estado es soberano y si quiere le puede impedir la entrada, digamos. Estoy hablando hipotéticamente, ¿no?
Sí.
No por la Argentina, digo,
sí,
pero
sí, sí.
Por ejemplo, cuando Juan Pablo viajó a Cuba, bueno, en Cuba lo recibieron como jefe de Estado, ¿no? Le abrieron las puertas, que fue un gran gesto en su momento, también histórico, ¿no? La visita de un papa a Cuba, pero obviamente eso se trabaja diplomáticamente, para eso están las nunciaturas y la Secretaría de Estado del Vaticano, ¿no? El Vaticano, a ver, por un lado es la sede de una cabeza espiritual, pero también es un Estado, ¿no?
Sí,
que
sí,
trae
sí.
Sus complicaciones, tiene sus lindas complicaciones esto también,
sí,
pero
desde
el momento
sí.
Que es un Estado, tiene relaciones diplomáticas e institucionales con los demás estados. Por eso en cada país que tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, hay una embajada que nosotros llamamos la Nunciatura Apostólica, donde hay un representante del Vaticano que hace las veces de embajador y es el nexo del Estado Vaticano con el país donde está la Nunciatura. Y hay otros países que no tienen relaciones diplomáticas, donde no hay ninguna Nunciatura, y bueno, por ahí es más compleja la visita del Papa en esos lugares donde no hay vínculos diplomáticos. Pero bueno, supongo que en la Argentina no habrá ningún problema.
No, de hecho no ven la hora de que venga, digamos.
Exactamente, sí. Creo que al contrario, digo, a nivel popular, institucional, y yo creo que nos va a hacer mucho bien y en todo sentido,
sí,
¿no?
Sí.
A la Iglesia Católica en la Argentina, a la Iglesia como Estado, creo que sería una cosa muy linda y nos haría mucho bien a todos en cuanto a la unidad, la comunión, un reencuentro lindo entre todos. Creo que en este caso el Papa tiene la posibilidad, siendo argentino, de generar también, ¿no?, un encuentro, porque católicos hay de todos los colores y de todas las opciones y de todos los pensamientos, y eso es bueno, ¿no? Entonces creo que puede ser una figura unitiva para también tantas formas de pensar en todos los ámbitos, ¿no? En lo social, en lo político, en lo filosófico, inclusive en lo religioso. Bueno, gracias a Dios hay mucha riqueza en la Argentina de pensamientos y opciones de todo tipo, y bueno, creo que la figura como la de Francisco puede también jugar un papel unitivo para saber que las diferencias nos enriquecen y que, bueno, cada uno desde sus propias miradas, opciones, en todos los aspectos, podemos aportar al engrandecimiento de una nación. Así que creo que una visita de Francisco nos haría muy muy bien a todos, ¿no?
Bien, interesante. Padre, le agradezco mucho el tiempo y la información que nos ha brindado, ¿eh?
No, te agradezco a vos, Julieta, la disponibilidad del diálogo. Y disculpa si de protocolo no sé demasiado, la verdad.
Más que nosotros, seguro.
No sé, la verdad que nunca me caractericé por saber mucho de esas cosas, pero vuelvo a insistir, creo que Francisco no es justamente una figura que sea demasiado protocolar y creo que vamos a tener la alegría de verlo con una cercanía muy grande con la gente.
Ya que suene Francisco, ya suena bastante más cercano, ¿no?
Totalmente. Cuando escuché ese nombre me fascinó porque ya marcó tú una forma de pensar, de vivir y un proyecto para la iglesia que viene, ¿no?
Que tenga buen fin de semana, padre.
Igualmente para vos, Julieta.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Bueno, ahí estaba, diálogo que hemos tenido con el padre Alberto Barros, un poco.